Más oportunidades de empleo en Madrid Trabaja, además a través de una convocatoria que abre su plazo de inscripción en tan solo unos días, en un programa además con una enorme tradición dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque hablamos de la convocatoria para lectorados de español en universidades extranjeras para el año 2022 y principios de 2023. Vamos a conocer más detalles de este programa con su jefa, con Sonsoles Vázquez. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, además, para hablar de este programa, decía yo, con una enorme tradición, porque cumple, además, una fecha redonda, 75 años ya.
Eso es. El programa de lectorados es un programa muy antiguo. Se inició en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace pues, todos estos años y con las lógicas adaptaciones bueno, pues de evolución de los departamentos, también cambios legales, se unificó en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la AECID, de la que vamos a denominarla a partir de ahora la AECID, pues en el año 2000. Entonces, a partir de este año, pues todos los destinos quedaron unificados dentro de esta convocatoria y bueno, pues es una convocatoria que se publica todos los años y tiene, yo destacaría, bueno, lo primero que también querría dejar claro es que los lectores son profesores de español, como dice el título de la convocatoria, en universidades extranjeras. Este es el objeto de la convocatoria. Entonces, lo que destacaría de la convocatoria es, bueno, tres puntos. Es una convocatoria muy flexible. Los requisitos están adaptados a las necesidades de las universidades, como así nos han ido transmitiendo a lo largo de años. La convocatoria está muy consolidada y los requisitos pueden verse con detalle en la base 2, pero, como decía, son muy flexibles. Pueden optar a la convocatoria personas que tengan un máster, una titulación concreta de lo que son estas disciplinas, lógicamente la filología, la traducción, pero también es muy importante la titulación del máster universitario de español como lengua extranjera. A través de ese máster también se puede optar a la convocatoria, aunque los estudios previos no sean propiamente de filología. No sé, podríamos decir, pues de sociología o de derecho. Si una persona tiene el máster universitario, no cualquiera, el universitario también puede concurrir.
Que procedan de otros campos, pero que finalmente se han especializado, ¿verdad?, en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Eso es. Las universidades españolas tienen el máster, este máster del que estoy hablando, el universitario de español como lengua extranjera, está completamente perfeccionado y tienen mucho prestigio en las universidades extranjeras a donde ellos van a ir. Entonces, es una formación muy importante. Otra característica, yo diría, es una convocatoria muy diversa. O sea, puede verse el anexo 1, donde están todas las universidades. Tenemos para el año que viene 141 puestos y ahí están universidades pues, como la de California, universidades en Australia, en Canadá y en África, en Asia, en el Caribe anglófono, en los países árabes. O sea, es una convocatoria verdaderamente diversa, permite un campo inmenso para cumplir los intereses de los solicitantes.
Porque, claro, Sonsoles, casi que permite, ¿verdad?, coger un globo terráqueo y señalar casi al azar y allí vas a encontrar probablemente una oportunidad.
Probablemente. África, por supuesto, que si nos vamos al anexo 1, las regiones distintas están, empieza África, siguen los países árabe-mediterráneo, a continuación América, Asia y el resto de universidades que, bueno, estarían algunas en Europa, tal, en fin, ahí están todas las universidades y verdaderamente merece la pena ver la diversidad. Otra característica que creo muy importante es la convocatoria tan rigurosa. tan rigurosa a lo largo de estos años, cómo se ha ido perfilando y haciendo, corrigiendo, claro que sí, ¿por qué no? Corrigiendo algunos errores que hubiera podido haber en el pasado, ¿no? Entonces, hay algo que es fundamental, el proceso selectivo. Es una convocatoria en concurrencia competitiva. Suelen presentarse cada año entre 800.000 solicitudes. Hay una primera fase de selección absolutamente objetiva, cuyo baremo está publicado en la convocatoria, es el anexo 2, y ahí se obtiene una puntuación con 4 decimales. ¿Qué quiere decir? Que todos
que
los...
Prácticamente no hay lugar al empate, ¿no?
No hay lugar, es dificilísimo, por eso se ha hecho en 4 decimales.
Claro.
Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque se valora, ahí está, no voy a detenerme porque es para verlo con detalle, pero se valora todo lo que las universidades necesitan. Primero una titulación, la que se tenga, grado en filología hispánica, en traducción o lo que sea, grado, digo, máster o doctor. Luego viene la formación específica, como os decía antes, es fundamental. Aunque uno tenga una titulación alta en filología española, que sería, como si dijéramos, la formación más demandada por las universidades extranjeras, hay que tener formación específica. Ahí es donde se va a conocer los materiales. Es un requisito fundamental, fundamental. Luego está también la experiencia, lógicamente, que las universidades también demandan, un conocimiento de idiomas, que como se ve en la convocatoria, tiene un punto en relación a todo el baremo, es una puntuación, bueno, la justa, porque lógicamente los lectores se tienen que comunicar con sus colegas en las universidades,
claro,
y tienen que poder ir a disfrutar después,
esa
a tomar
comunicación,
claro. Y eso es únicamente lo que se pretende, es el idioma de comunicación para que ellos puedan desenvolverse bien. Y bueno, luego hay otros requisitos de tipo legal, como que tiene que ver con el hecho de ser perceptor de una subvención pública, y todo esto también está ahí explicado y no me voy a detener. Eso sería lo que define la convocatoria: flexibilidad, diversidad y rigor. Y ahora viene la parte mecánica, que es hacer la solicitud, que es lo que ellos van a ver a partir del día 10. Van a poder registrarse como usuarios a través de la carpeta del ciudadano en la sede electrónica, porque van a hacer una solicitud electrónica, no van a tener que enviar ni un solo papel por correo. Entonces, ellos se conectarán, irán al procedimiento de electorados 22-23 y rellenarán todas las pantallas que se les va pidiendo. Es un procedimiento que también quiere ser lo más respetuoso posible con el ciudadano, en cuanto a que van a poder rescatar de documentos que presentaron en otras convocatorias, para no estar, bueno, pues todo el día molestando al ciudadano diciéndole: preséntame otra vez tu título de grado o de doctor. Entonces,
agilizar el proceso, que también es importante, ¿verdad?
Agilizar,
facilitar esa cuestión.
Y facilitárselo a ellos, porque esa documentación ya está en la agencia. Entonces, ellos pueden elegir con un simple clic si la van a incorporar a esta solicitud o no. Bien, hay un punto importantísimo de la solicitud electrónica, que claro, tiene su respaldo en la base 3 de la convocatoria, y es que todos ellos pueden solicitar un puesto. Vamos a ver, hay algunos casos en los que hay un doctorado de por medio y lógicamente esa persona quiere ir a la universidad tal, porque es donde va a desarrollar toda esa otra parte de formación individual,
claro,
de su propia formación académica.
Progresión, claro.
Exacto. Entonces, hay algunos que claramente es esa universidad y no otra, pero en el formulario van a ver un botón en el que se le pregunta: ¿podría aceptar otras universidades que la agencia pudiera ofrecer? Si ahí ponen un sí, están optando a todos los puestos. Pero además no quiere decir que tengan que forzosamente quedar dentro de lo que va a ser la concurrencia competitiva de una de las universidades. No, se les va antes a pedir confirmación. Si ellos dicen que sí a otros puestos y por cercanía regional, vamos a suponer que una persona ha elegido una universidad en China y resulta que esa universidad tiene muchos candidatos y hay otra que tiene menos, pues se le va a intentar proponer otra universidad de China, ¿no? Esa sería una forma de equilibrar lo que ocurre en esta convocatoria con la concurrencia competitiva, que a veces hay universidades que tienen muchos candidatos y otras que tienen menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los que se seleccionan para cada universidad son seis, los seis primeros, imaginemos que a lo mejor el séptimo tiene un expediente estupendo y puede ir al grupo de seis de otra universidad.
Claro, de esa forma, Sonsoles, se abre el abanico de opciones también para poder ir a otra universidad de un destino que probablemente te puede interesar, pero que no has puesto como primera opción, ¿no?
Exactamente, eso es. ¿Por qué? Porque en estas cosas, como en tantas en la vida, el azar hace lo suyo. Y a veces, bueno, pues ¿por qué más gente este año ha solicitado la universidad de tal cuando la otra es parecidísima que está cerca? Y pues estas cosas, ¿no? Caprichosas y se pueden equilibrar de esta forma. Entonces, esto es muy importante, que salvo, yo incluso me atrevería a recomendarlo, salvo que haya unas razones que a veces son académicas o a veces también son personales, ¿eh? Que puede ser, no sé, que alguien quiere vivir en tal ciudad. Y entonces, bueno, salvo estas razones, yo creo que es conveniente poner que sí, porque no va a suponer ningún tipo de problema llegado el momento de la preselección de esa universidad no elegida inicialmente, que esta persona diga, bueno, no, realmente no me interesa ahí, no pasa nada. No pasa nada.
Claro, es un aspecto a tener en cuenta, Sonsoles. Además, creo que está disponible, ¿verdad? Ya ese listado de destinos que están disponibles inicialmente, pero las personas interesadas en esta convocatoria tienen que estar muy pendientes a una fecha que queda enmarcada dentro de ese plazo de inscripción, porque hay destinos que pueden aparecer nuevos.
Exactamente. La convocatoria incluye los dos tipos de puestos, los que están verdaderamente vacantes, porque son nuevos o porque la persona anterior ya terminó su ciclo máximo de tres cursos, o también están los que dependen de la renovación. Estos puestos ahora mismo no se ve porque ese Excel está dentro del formulario, pero en el momento que el día 10 se abra el plazo, cuando las personas empiecen a solicitar, van a ver un botón en el que tienen que pulsar y ahí se abrirá este Excel. Entonces verán los puestos si son nuevos, son vacantes o están sujetos a renovación. El día 18 de enero acaba el plazo de renovación y al día siguiente hábil se actualizan todos los puestos que, pudiendo haber sido solicitados como renovación, finalmente los lectores no lo han hecho y se convierten en vacantes.
Claro, digamos, para incidir en esto, es un programa que contempla una duración máxima en ese destino de 3 años y varía la remuneración en función del destino, Sonsoles.
Sí, claro, estos datos están todos publicados en el anexo 1. El anexo 1 de la convocatoria tiene toda la relación de puestos. Ahí se ve la dotación con cargo a la ECID y la dotación con cargo a la universidad de destino, porque, y esto no lo he dicho, es un programa cofinanciado. A ver, cada universidad de destino con la dotación que puede. No es lo mismo el esfuerzo económico que puede hacer una universidad en África al que pueda hacer otro tipo de universidades. Entonces, todo eso está publicado. La obligación con la agencia es absoluta. O sea, si en la agencia la dotación de la mensualidad de la universidad, cualquiera que podamos buscar, que está en el anexo, es de tantos euros al mes, eso va a ser así. Ahora bien, la dotación con cargo a las universidades, ya lo pone la convocatoria, es competencia de dichas universidades y ahí la AECID no tiene ninguna obligación jurídica, ¿eh? Quiero decir, si la universidad X... pues se comprometió a dotar el puesto como está ahí relacionado en el anexo 1 y luego hay algunos cambios, bueno, pues ahí la agencia realmente no tiene, insisto, responsabilidad jurídica. Todo esto está en la convocatoria, pero bueno, es muy interesante conocerlo, ¿eh?
Entonces, claro.
La dotación, insisto, ¿cuál va a ser la dotación cierta a, bueno, la gran mayoría, ¿eh? A ver, la gran mayoría de las universidades al final pues se cumple puntualmente todo lo que está ahí, pero no podemos olvidar que en algunos casos hay ciertas inestabilidades, complicaciones que les pueden surgir. Y bueno, pues vuelvo a repetir que la agencia en este punto de la dotación con cargo a las universidades no tiene obligaciones jurídicas.
Pues Sonsoles Vázquez, jefa del programa de lectorados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un programa este muy interesante. Si te parece, nos emplazamos a hablar más adelante y continuamos ofreciendo más detalles de este programa para lectorados de español en universidades extranjeras para el año 2022 y 2023. Por ahora se nos acaba el tiempo y por lo tanto únicamente te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y aprovecho ya para desearte una buena salida y entrada de año.
Pues os deseo lo mismo y espero que la pandemia por fin nos vaya abandonando porque ha hecho bastante daño en tantos sectores y también en este, en el de la enseñanza.
Que podamos salir por fin de este túnel.
Eso es.
Muchísimas gracias, Sonsoles. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.